Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una exclusiva internacional, al contenido de los preacuerdos entre dos de las grandes multinacionales de la Big Pharma, cuyos nombres silenciamos por discreción, y una de las naciones de Hispanoamérica que también silenciamos por discreción, aunque no sería nada difícil tirar del hilito y que ustedes se dieran cuenta de qué dos grandes multinacionales hablamos y de qué nación de Hispanoamérica hablamos. En términos generales, la convicción que tenemos es que estas condiciones son iguales, al menos en toda Hispanoamérica. No es que les hayan visto más cara de tontos a los que firmaron este acuerdo que a otros, no, las condiciones son las mismas. Y esas condiciones, aparte de que son draconianas, de que son leoninas, de que constituyen un abuso y una burla, en realidad son una clara proyección de lo que puede significar para una nación, y desde luego en el caso de Hispanoamérica esto es muy claro, lo que puede significar el triunfo de la agenda globalista. Se acabó la soberanía, se acabó la independencia, se acabó la libertad de esa nación. Esa nación lo único que puede decir es sí, incluso aunque le digan, mire usted que no está claro que esto vaya a funcionar bien, mire usted que no descartamos que pueda haber consecuencias muy negativas. Bueno, pues con todo y con eso da exactamente igual, porque en cualquiera de los casos, como si fueran una colonia y un protectorado, se acaban sometiendo al dictado, en este caso de la Big Pharma, que forma parte de esa agenda globalista. Es uno de los elementos que más beneficiado se encuentra. Realmente el contrato es escalofriante. Fíjense ustedes que se renuncia a la propia jurisdicción. Esa nación, a partir de ese momento, no tiene ninguna soberanía. Cualquier tipo de problema que haya, hay que ir a dirimirlo, en este caso concreto, a Nueva York. Pero bueno, puede ser Londres, o puede ser Bruselas, o puede ser Zúrich. El caso es que sus tribunales nos importan un trocito de guano. No nos importa nada y no vamos a seguir los tribunales. Luego, vamos a ver, el contrato lo vamos a redactar en inglés y lo vamos a redactar también en su lengua, ¿eh? Porque partimos de la base de que no todos ustedes saben inglés y entonces, bueno, para que lo puedan leer en español, en francés, en italiano, en la lengua que se tercie. Pero que quede claro que el contrato bueno es el que está escrito en inglés. O sea, más vale que se lleven a alguien que conozca la lengua de Shakespeare de manera notable, porque todavía les podemos meter un gol adicional. Y para que quede claro hasta qué punto ustedes no son nada más que unos mongos a los que tenemos reducidos a la categoría de protectorado, si en un momento determinado aquí hay quien protesta porque hay que indemnizarlo, y claro, si se te muere un familiar, ¿cómo no vas a pedir una indemnización? Si te quedas paralítico, ¿cómo no vas a pedir una indemnización? Si te pasa cualquier cosa, ¿cómo no vas a pedir una indemnización? Bueno, pues en ese caso, que sepan que ustedes son los que apechugan, los que cargan, los que se responsabilizan del desaguisado que hemos hecho. Pero ojo, no lo hagan mal, ¿eh? No lo hagan mal, porque claro, a lo mejor dicen ustedes, bueno, pero esto, en fin, lo mismo en la sentencia queda recogido que la culpa la tienen las vacunas, ¿eh? Y entonces nosotros quedamos mal, aunque al final no paguemos un céntimo. No, ¿eh? A la hora de defendernos, ustedes nos tienen que defender, pero vamos, a cara de perro, de la mejor manera posible. Porque si no nos gusta cómo nos están defendiendo, entonces nosotros asumimos la defensa. Pero ojo, ustedes son los que la pagan. Bueno, el contrato es de una desvergüenza verdaderamente escandalosa. O sea, esto ha debido a haber muy pocos acuerdos internacionales que se han firmado en estas condiciones. Pues seguramente los tratados infames de la época en que China se vio pisoteada por poderes coloniales, el Diktat de Versalles en 1919, que acabó generando una Segunda Guerra Mundial, porque aquello no era nada más que un conjunto de abusos. Y aquí, ahora, como realmente los impulsores de la agenda globalista se sienten absolutamente investidos de un poder total, pues evidentemente esto se lo imponen a los gobiernos. Ya más de lo que pase con los gobiernos no les importa mucho. Es decir, si el gobierno se inclina, les da igual que sea de izquierdas, de derechas, etcétera, etcétera. La gente todavía se distrae con esas cosas, pero aquí la cosa es mucho más profunda. Entonces, usted es un gobierno de derechas y se arrodilla frente a todo esto. Usted no se preocupe que no le vamos a crear ningún problema. Usted es un gobierno de izquierdas y nos permite saquearlo totalmente, como pasa en Venezuela con Maduro. Usted tampoco se preocupe que no vamos a ir contra usted. Hombre, ocasionalmente pues habrá alguna protestilla, sancionaremos para que no pueda ir a bañarse a Miami o a comprar a Nueva York alguno de los capitostes del régimen, pero en términos generales, ustedes se pueden estar absolutamente tranquilos que les va a ir, pero que muy bien. Y esta es la realidad. Bueno, y la gente de abajo, la gente del pueblo, los ciudadanos de a pie, ¿qué pasa con ellos? A esos les cae totalmente el peso de las acciones de la agenda globalista. ¿Quién va a pagar estas vacunas que no valen para nada, salvo para llenar las arcas de la Big Pharma y nos tememos que también para que algún político se lleve su parte de mordida? ¿Quién va a pagar esto? Pues hombre, los ciudadanos, ¿quién lo va a pagar? Si estas vacunas no funcionan y provocan la muerte de una persona, ¿quién lo va a pagar? Los ciudadanos. Y desde luego la persona que se muere. Si resulta que de aquí deriva una situación de invalidez o de enfermedad grave, ¿quién lo va a pagar? Pues lógicamente los pobres que se han quedado así y, por supuesto, los ciudadanos. Porque se ha firmado una cesión de soberanía en virtud de la cual gente que ya te dice que la vacuna no es segura y que incluso puede provocar daños, se lava absolutamente las manos y tu Ministerio de Salud o de Sanidad o de lo que sea de tu país has firmado eso. Esto es algo verdaderamente de escándalo, pero que deja de manifiesto lo que en última instancia son en estos momentos aquellos gobiernos que doblan la rodilla ante la agenda globalista. En el futuro, sus naciones no van a pasar de ser protectorados, de ser colonias de esa agenda globalista. Punto final, no van a pintar más, ¿eh? Luego pueden contar lo que quieran, recordar viejas glorias, en fin, inventarse mitos del pasado, lo que les parezca. No son nada. Son en realidad menos que nada. Y por supuesto, eso sí, si se someten, aguantarán. Y si no se somete, pues fíjese, les pueden organizar la que a Piñera, la misma que a Piñera en Chile, por poner un ejemplillo. De manera que esta es la realidad y es para pensárselo. Y para pensarse también lo que uno se inyecta en el cuerpo o deja que le inyecten, porque vamos, las condiciones son como para sentirte tranquilo y confiado. Entramos ya en nuestro boletín y, por supuesto, entramos con cuestiones que les afectan a ustedes de manera directa y, como siempre, comenzamos con España. Y comenzamos con España, donde el gobierno socialcomunista ha conseguido que se aprueben los presupuestos generales del Estado después del 2022 y lo ha conseguido, pues bueno, logrando que por lo menos hasta el 2023 Pedro Sánchez va a estar en el poder. Es decir, háganse ustedes a la idea de que lo que queda del 21 más el 22 más lo que se tercia en el 23, por lo menos Pedro Sánchez se queda en el poder. Y luego ya veremos a ver qué pasa, pues no está nada seguro que vaya a perder unas elecciones. Esto para que lo tengan ustedes ahí delante. ¿Y cómo ha sacado adelante los presupuestos? Pues hombre, de la manera más sencilla. son unos presupuestos que ha apoyado la Esquerra Republicana de Cataluña, que han apoyado los de Bildu, que son ETA, que ha apoyado el Partido Nacionalista Vasco, los nacionalistas catalanes del PDeCAT, el Más País y Compromís, el Partido Regionalista Cántabro, Nueva Canarias y Teruel Existe, es que verdaderamente es para morirse, ¿no? O sea, ya faltaba un partido que se llame Y la Mancha está aquí, o Vallecas Libre. O sea, es que estamos llegando al absurdo más absoluto. Y entonces, pues bueno, toda esta gente, incluidos los cántabros, los canarios y los turolenses, porque Teruel existe, resulta que sobre ellos ha regado 300 millones de euros, que no es ninguna tontería, Pedro Sánchez. Hombre, ya se pueden ustedes hacer a la idea de que la mayor parte de esto se lo ha llevado Cataluña, ¿eh? A los pobres desgraciados de Teruel o de Canarias o de Cantabria, más bien poquito. Más bien poquito, porque esa es la realidad. Y la cantidad mollar se la ha llevado efectivamente Cataluña, como suele pasar siempre. Y luego, pues en el caso del PNV y de las vascongadas, bueno, pues ahí han conseguido otras cosas también. Por ejemplo, que en Navarra se tenga que estudiar en vascuence, lengua que seguramente será hermosa, pero que no sirve absolutamente para nada. Hombre, sirve para hablar con el Aitá si efectivamente el Aitá también habla vascuence, ¿eh? Bien, lo que tiene algo de entrañable y de hermoso, pero no nos vamos a engañar. O sea, con eso no vas a ningún sitio. De hecho, en realidad no vas ni siquiera al valle de al lado, porque el vascuence se encuentra fragmentado en infinidad de dialectos que, bueno, decidieron unificar sobre la base del batúa. Pero en realidad de valle en valle, bueno, se entiende de qué manera. Bueno, y uno dirá, ¿y esto quién lo pone? Pues hombre, vamos a ver, a estas alturas no me formulen ustedes esas preguntas, porque es que se me saltan las lágrimas a los ojos. ¿Quién lo va a poner? Pues vosotros, queridos niños, ¿quién lo va a poner? Estos 300 millones... ya se ocuparán los sicarios de la agencia tributaria de sacárselos a los queridos niños, aunque se los tengan que sacar de los higadillos. O sea, y esto es algo que no tiene vuelta de hoja. O sea, esto es algo que lo pueden dar ustedes, pero vamos, seguro, pero más seguro que el sol que nos alumbra. O sea, esa es la tristísima realidad y no sirve en absoluto darle vueltas. De manera que, en fin, allá ustedes lo que piensen, lo que voten y lo que decidan. Pero aquí hay 300 millones más que les van a sacar del bolsillo. Y, francamente, con lo que utilizan, derivan hacia empresaurios, como los llama don Lorenzo Ramírez, etcétera, etcétera, tampoco vayan a creer ustedes que salen tan mal parados. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les atañen con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Gobierno ha sacado adelante los presupuestos generales del Estado del año 2022 después de ceder a la mayoría de las peticiones económicas de sus socios. Y ha incluido más de 200 enmiendas a su paso por el Congreso. Presupuestos apoyados por Esquerra Republicana de Cataluña, los etarras de H. Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, el PDeCAT, Más País, Compromís, el Partido Regionalista Cántabro, Nueva Canarias y Teruel Existe. Partidos que tendrán su compensación por el apoyo a los presupuestos y a los que va a regar con cerca de 300 millones de euros. La mayoría de este dinero se irá para Cataluña. El País Vasco también va servido. Esquerra Republicana de Cataluña ha dado su apoyo a cambio de que el gobierno socialcomunista acceda a concretar en el 6% la cuota de producciones en lenguas oficiales en la ley audiovisual. 50 millones irán, por petición de Esquerra, a inversiones territoriales en Cataluña. La transferencia también de 10 millones a Cataluña para que compre vivienda pública a la Sareb. Otra compensación de peajes y el inicio del traspaso de Rodalies. También para Cataluña, el PDeCAT ha logrado diversas inversiones territoriales, beneficios fiscales para eventos regionales y también abrir los fondos europeos a entidades privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios sociosanitarios. El acuerdo con Más País Equo se ha cerrado en 10 millones, que se destinarán a un proyecto piloto de reducción de jornada laboral, un plan de salud mental en institutos, la creación de una agenda de control de los algoritmos y estudios para una red ferroviaria nocturna y también un mapa de vías ciclables. Nueva Canarias, por su parte, es una de las más beneficiadas y se ha alzado con cerca de 100 millones que irán al transporte del plátano, las infraestructuras educativas, el abaratamiento de los costes de desalación para los agricultores y la lucha contra la pobreza. A su vez, se han recogido exenciones para que la subida al 15% del impuesto sobre sociedades no se aplique a esta región. Las compensaciones a Compromís pasan por ampliar su financiación autonómica con el fin de que los nuevos criterios no supongan un recorte para ningún territorio. Además de recibir 500.000 euros para luchar contra la plaga del cotonet que sufren las naranjas. También 11,5 millones para invertir en el Cercanías. Los valencianos, de manera conjunta con Teruel Existe, también se harán con 13 millones para desarrollar la línea ferroviaria entre Sagunto y Teruel. Teruel Existe ha movilizado 21,5 millones, con los que se crearán, entre otras cosas, una autovía entre Alcañiz y Reus, un nuevo museo de la Guerra Civil, la recuperación del proyecto para el Museo Nacional de Etnografía en Teruel y la ampliación en 200.000 euros de los recursos para crear el Centro Nacional de Investigación en Paleontología de Dinosaurios. Finalmente, la mayoría de los acuerdos alcanzados con los cántabros suponen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Partido Socialista, como la licitación del ramo ferroviario Renedo-Guarnizo y la redacción del proyecto de carretera Potes-Vega de Liébana. También se dirigirán 1,5 millones para soterrar las vías del tren en Torrelavega. El Partido Nacionalista Vasco, además de la gestión autonómica del ingreso mínimo vital, ha conseguido 17,1 millones para infraestructuras ferroviarias en el País Vasco. También la mejora de las ayudas que reciben los ciudadanos, los cuidadores de los menores con enfermedades graves. A iniciativa de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, se mejorarán las condiciones de jubilación de los Mossos de Escuadra y de la Policía Foral de Navarra para su equiparación a las pensiones de la Policía Nacional y de la Ertzaintza. Por otro lado, ¿quién se ha quedado sin nada? Pues fuera de este reparto, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Galicia y La Rioja. Madrid y Murcia apenas llegarán 2,4 millones. Y también para ambas un millón de enmiendas de Más País. Baleares se tendrá que conformar con un millón de Esquerra Republicana de Cataluña. Conseguido gracias al apoyo de esta formación a los presupuestos de Pedro Sánchez.
Bueno, y en medio de toda esta situación en la que España se va asemejando cada vez más a una especie de Alemania de inicios de los años 30, donde ya hay sectores de la población a los que se condena al ostracismo, donde hay gente de los medios de comunicación pidiendo la vacunación obligatoria o la restricción de aquellos que no se quieren vacunar, donde se habla desde los micrófonos de la radio del exterminio de las ratas, que no es que quieran limpiar de roedores las ciudades, no, es que quieren acabar con aquellos que han dicho que no se vacunan, porque esto no está nada claro. Donde incluso una persona que tiene conocimientos jurídicos te dice en una televisión que hay que echarle valor, que el gobierno lo que tiene que hacer es promulgar un decreto de emergencia para encerrar a todos los no vacunados. Y tú dices, pero bueno, es que eso no lo hacía ni Hitler. ¿Pero cómo va a restringir usted derechos constitucionales sobre la base de un decreto del gobierno? Si hace dos días que decretos que además respaldó el Parlamento de Confinamiento los ha tirado abajo el Tribunal Constitucional y sale usted con esto. Pero bueno, señora, ¿a usted dónde le enseñaron derecho? No me atrevo a decir en la Academia de las SS, porque en la Academia de las SS seguramente tenían conocimientos jurídicos muchísimo más sólidos que los de esta buena mujer. Bueno, pues en esta España, donde se quiere crear este clima de separación social, hay medios que además, como reciben mucho dinero de determinadas farmacéuticas, pues claro, se puede comprender. A fin de cuentas, los periodistas de esos medios no son independientes, ni mucho menos son la voz de su amo. Y entonces, en este sentido, pues pasa lo que pasa. Bueno, pues en esa España, donde de pronto han decidido que encierran a la gente, que la vacuna ni te cura ni te inmuniza, pero los que no se vacunan te pueden contagiar. Hay que echarle valor al razonamiento. Vamos, Aristóteles debe estar bailando sus huesos la conga en la tumba, escuchando semejantes disparates. En esa España, en lo que va de año, y que se sepa, han entrado no menos de 37.000 inmigrantes ilegales, que se dice pronto. Y dirán ustedes, bueno, pero a esta gente le habrán, yo qué sé, hecho las pruebas del coronavirus, los habrán vacunado. Pero menos, sean ustedes infelices. Esta gente son la garantía de que las ONGs, con Cáritas al frente, se lleven una pasta gansa que sale también del bolsillo de ustedes. Y por supuesto a esta gente se la recoge, se le da de comer, se les da una pensión, etcétera, etcétera. Y, ¿pero qué va a ser aislar a esta gente? Y uno diría, pero vamos a ver, el sentido común exige que esta gente, por ejemplo, no pueda entrar en el país. Que a estos sí que los aíslen, porque están quebrando las leyes de entrada en el país y además a saber las enfermedades que traen, que las traen. O sea, es triste y es lamentable. Hay algunos que llegan sano sanote, puro machote, pero hay otros que, por el contrario, llegan cargados de enfermedades que ya se habían erradicado en España. En España desapareció la lepra hace décadas, ha vuelto gracias a la inmigración ilegal. Y como esa dolencia, otras. Y tiene lógica que así sea, porque es verdad que en España desapareció en los años 70. Yo recuerdo perfectamente cuando se cerró el último lazareto en España, yo era un niño, pero al mismo tiempo en otros países lamentablemente no es así. Y la gente cuando sale de su país no se puede dejar las enfermedades atrás. Y entonces, esta es la situación en la que estamos. Bueno, ¿y quién va a mantener a estos 37.000 inmigrantes ilegales que se supone que van a pagar las pensiones? Ya, ya. Bueno, pues muy sencillo. Vosotros, queridos niños, ya vendrán los sicarios de la agencia tributaria, de la que hoy, por cierto, vamos a tener ocasión de hablar largo, tendido y documentado, y os sacarán el dinero hasta donde puedan, porque, hombre, han entrado decenas de miles de inmigrantes y no pretenderán ustedes que Cáritas los mantenga con su dinero o el Padre Ángel lo mantenga con su dinero, etcétera. No, toda esa gente hace caridad sobre la base del dinero que les dan las instituciones públicas, que a su vez lo reciben de los sicarios de la agencia tributaria que se lo han sacado a ustedes de los bolsillos. O sea, si están ustedes pensando que el Padre Ángel pone el dinero por su cuenta, Cáritas, la Iglesia Católica... Mentira. La Conferencia Episcopal a Cáritas le da muchísimo menos dinero del que le da, por ejemplo, a 13 Televisión, lo cual indica la escala de valores de la Conferencia Episcopal. Y la inmensa mayoría del dinero que llega a Cáritas es dinero público. Que claro, como decía aquella ministra, no es de nadie. No, no será de nadie, pero sabemos a quién se lo quitan y sabemos a quién va a parar. Y esto está más claro que el agua. Y por supuesto a estos, no me da a mí la sensación de que los vayan a aislar porque no llevan vacuna, ¿eh? Lo mismo me equivoco.
Continúa en nuestro país la inmigración ilegal descontrolada y la no aplicación de la legislación de la ley de extranjería. En lo que va de año, más de 37.000 inmigrantes irregulares han llegado a España por vía marítima y terrestre, según el último reporte de la Agencia de Refugiados de la ONU. Esto en cuanto a refugiados. Pero como saben, pocos o ninguno de estos inmigrantes son devueltos por el gobierno español a sus países de origen. Además, en los últimos dos días, solo a las Islas Canarias han llegado casi 800 inmigrantes en alrededor de 15 pateras.
Nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Perú. Parece que hoy estamos fijos en el hermoso país andino. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en el Perú? Bueno, pues en el Perú siguen organizando líos sobre todo determinados partidos ubicados a la derecha, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, a ver si consiguen que se vaya el presidente Pedro Castillo. Lo que están alegando es una permanente incapacidad moral, en realidad para acabar con Castillo y poderle sacar con un juicio de vacancia tendrían que demostrar la incapacidad moral. Lo de la incapacidad moral en Castillo, en fin, a uno le puede gustar más o menos Castillo, pero tú no puedes decir que es un incapaz moral, porque es que verdaderamente tampoco ha tenido tiempo para demostrar cosa parecida. Y entonces están interpretando de manera bastante discutible la incapacidad moral como que es una auténtica calamidad. Es decir, es un desastre como gestión, además es marxista, etcétera. Y como se da la circunstancia de que ha designado altos funcionarios que tuvieron relación con el terrorismo y como además podría haber un delito de tráfico de influencias en la forma en que se han producido los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, y ya saben ustedes lo absolutamente ejemplar que fue, lo contamos hace casi unas horas, que uno de los que se dedicaba a dar los nombramientos en las Fuerzas Armadas le hayan encontrado decenas de miles de dólares en el cuarto de baño, que al parecer es donde guarda sus ahorros, pues evidentemente esto tiene bastante, bastante lógica. Vamos a ver, Pedro Castillo es una calamidad. O sea, en esto tampoco es que se pueda discutir mucho. No lleva 4 meses en el poder, ya ha tenido que cambiar una docena de ministros, porque claro, ante determinadas situaciones, en vez de aguantarlos, pues se arruga y suelta lastre. Y en estos momentos, pues parece que la mayoría de la población no lo apoya y para terminarlo de arreglar, la izquierda tampoco lo respalda de una manera absoluta. Porque claro, la izquierda caviar es globalista. Y quiere que se cumpla la agenda globalista y que se vaya hacia una nueva constitución que sea globalista. Y Pedro Castillo, como defiende la vida y la familia, pues evidentemente a esa izquierda globalista no le gusta. Y lo que podríamos denominar una izquierda más clásica, pues es que en algunas ocasiones será más clásica, pero aparte de eso tiene unos antecedentes que tiran para atrás. Bien, todo esto es grave. ¿Justifica esto la destitución de Pedro Castillo? Sinceramente no. O sea, en términos estrictamente legales, no. Pedro Castillo se puede decir que parece que va como gallina sin cabeza y que no tiene un plan concreto. Se puede decir, y es muy posible que corresponda con la realidad. Pedro Castillo se puede decir que carece de conocimientos elementales y que da la sensación de que no sabe dónde le va a hincar el diente a una situación bastante delicada como la del Perú. Se puede decir, y tendría su razón de ser. Se puede decir que incluso Pedro Castillo, que alardea de un sentimiento nacional, nacionalista, de independencia, etcétera, etcétera, sin embargo, su gobierno está tomando decisiones que son exactamente todo lo contrario de eso. Todo eso se puede decir. Y hasta es posible que se corresponda bastante con la realidad. Pero Pedro Castillo no está en una situación en la que puedas alegar incapacidad moral. O sea, ahora que la oposición está loca por derribarlo, que están locos por luego pelearse entre ellos a ver quién lo sustituye, etcétera, eso es algo que no tiene discusión. Pero hay que preguntarse también si es lo más responsable por parte de la oposición. Porque es que la oposición es de cuidado. Y evidentemente esta es una de esas cuestiones en las que dices, bueno, se han cepillado ustedes ya un trío de presidentes, con Castillo va a ser el póker, ¿y esto va a mejorar la situación en Perú? ¿O lo único que va a mejorar o que pudiera llegar a mejorar es su situación? Y realmente, al cabo de 4 meses, menos de 4 meses de gobierno, ¿se pueden invalidar unas elecciones de esta manera? O sea, de pronto una persona que fue elegida, no parece que la cosa tenga mucha discusión, habrá quien diga que hubo fraude. Bien, el caso es que fue elegida. ¿Ustedes creen que la solución es tumbarla al cabo de 4 meses? se piensan las fuerzas de derecha peruanas que si tienen un presidente de derechas y dado ya el precedente que se repite una y otra vez en Perú, no van a intentar tumbarlo enseguida? Porque aquí se ha llegado a un grado de irresponsabilidad que asusta, ¿eh? Aquí nadie está pensando en la nación, en la manera en que pueden remontarse los gravísimos problemas que tiene el Perú, etcétera. Aquí cada uno está en el que hay de lo mío. Y eso es terrible. O sea, eso tenemos que decirlo porque verdaderamente eso es terrible. La situación que hay en Perú es una situación verdaderamente para echarse a temblar. El coronavirus se ha gestionado muy mal. El daño que eso ha causado y sigue causando y causará a la economía es terrible. Han decidido ahora ir ya hacia las medidas más nazis en relación con la vacuna, con lo cual la economía la van a quebrar más. Y en medio de todo eso quieren organizar toda esta historia a ver si alguno de los espabilados dirigentes de la derecha o alguno de los espabilados dirigentes de la izquierda llega al poder para no solucionar nada. Hombre, vamos a ver, por una vez no estaría mal que los dirigentes políticos de Perú actuaran con responsabilidad. Y si en un momento determinado efectivamente Castillo quedara claro que tiene una incapacidad moral, bueno, pues habrá que ir a por él. Pero esta es una situación verdaderamente tremenda. Es más, si es que no se pueden quejar de que no escucha a los que tiene enfrente. Si se ha cepillado ya un montón de ministros, si es que basta que de pronto digan que un ministro sucede no sé qué y Castillo va y lo quita, que seguramente tampoco es lo más sensato y lo más prudente en medio de ese panorama político, pero lo hace. Entonces, esta es una situación, insistimos, en fin, quien ahora se dirige a ustedes no hubiera votado en la vida a Castillo y no considera desde luego que sea lo mejor para el Perú. Pero seguir ahondando en la inestabilidad, en la zozobra, en la situación que hay, es verdaderamente un disparate, pero un auténtico disparate.
Congresistas de tres partidos de derechas, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, han presentado ante el Parlamento la petición de destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo. Alegan que tiene una supuesta permanente incapacidad moral para ejercer sus funciones. Como les contamos hace unos días, fue una moción promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Chirinos, presentada con 28 firmas, dos más del mínimo que exige la ley peruana para que en primera instancia se discuta su eventual admisión. Para que el tema de fondo sea debatido, luego se requieren 52 votos a favor y para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de los 130 congresistas. Entre los argumentos para considerar la incapacidad moral de Castillo está el presunto uso ilegal de fondos para su campaña electoral de este año, que hizo representando al Partido Marxista Perú Libre. Además, se señala que ha designado a altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo. También del delito de tráfico de influencias en los ascensos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori había anunciado el viernes pasado que su partido, Fuerza Popular, segunda bancada del Congreso, va a apoyar esta petición de destitución. Castillo, quien asumió la presidencia el pasado 28 de julio y cuyo mandato finaliza en julio del año 2026, es objeto de críticas por su falta de rumbo y constantes crisis ministeriales. En menos de 120 días de gestión, ha cambiado a una docena de ministros y enfrenta divisiones en la coalición que lo respalda. La desaprobación presidencial llegó a 57% según un sondeo de Ipsos difundido este pasado 14 de noviembre.
Y mientras en Perú, a lo mejor un día de estos, la casta política tiene un gesto de sensatez y de responsabilidad, bueno, pues más al norte, en Nicaragua, el dictador Ortega va haciendo cosas de esas que da la sensación de que se levanta por la mañana y dice, bueno, a ver con qué me divierto yo. Ortega es un personaje que se ha ido deteriorando con el paso de los años. Cuando yo lo conocí, en la etapa juvenil de primera fase de gobierno del Frente Sandinista, pues era un aspirante a Fidel Castro, pero más listo. Y de hecho, el régimen de Nicaragua no era un régimen a la soviética, como el régimen cubano, sino que era un régimen a la polaca. En fin, si a alguien le ofende, que estudie un poco de historia. En Polonia, en la Polonia de la dictadura comunista, no había un partido único, como en la Unión Soviética. Había un conjunto de partidos. Y entonces, a ese conjunto de partidos se les daba un trocito de poder. Entonces, pues un partido agrario, un partido católico, etcétera. Con lo cual, la dictadura polaca pues aguantaba bastante bien. No tuvo nunca una sublevación como la de Checoslovaquia o como la de Hungría. Aguantó bastante bien, entre otras cosas, porque permitía una pequeña oposición que sabían que gobernar en la vida. Pero que en un momento determinado, pues hombre, tenían sus cuotas y sus trocitos de poder. O sea, esa era la situación que había en Polonia y eso es lo que copió Daniel Ortega. Daniel Ortega no copió el modelo castrista, que algunos están empeñados en que está en todas partes y no está nada más que en Cuba. Él copió sobre todo el modelo polaco y aguantó hasta que hubo unas elecciones y con el deterioro económico y la guerra a la que se veía sometida Nicaragua, pues las perdió. Regresó al poder y regresó mucho más inteligente de lo que era al principio. Y aquí dijo, bueno, vamos a mantener la democracia. Si la democracia, si sabes tocar las teclas, te reeligen indefinidamente y te quedas en el poder. Se reunió con la Iglesia Católica y les dijo lo que ustedes quieran, para que vamos a discutir. Y algún cardenal que había sido opositor suyo en el pasado se convirtió en su amigo del alma. Se reunió con los empresarios y les dijo, no se metan ustedes en política, que es muy sucio, dedíquense a ganar dinero. Y la mayoría de los empresarios dijeron, oye, pues sí, vamos a dedicarnos a ganar dinero, que es lo nuestro. Y bueno, Daniel Ortega durante una serie de años al mismo tiempo iba erosionando a la oposición, que cada vez pintaba menos, controlaba los medios y fue ganando las elecciones con bastante facilidad, además sin alterar de manera ni siquiera autoritaria la estructura política de Nicaragua. El problema es que en un momento determinado a Daniel Ortega, como suele pasar con las políticas socialistas, se le acaba el dinero. Y en ese momento en que se le acaba el dinero para repartir, y además Nicaragua pues no tiene materias primas como Venezuela, etcétera, cuando se le acaba ese dinero para repartir, decide que va a tener que subir impuestos. Y ahí inmediatamente ya hay una serie de fuerzas sociales que se habían llevado bien con él que empiezan a llevarse mal. Y que además piensan que lo van a desalojar del poder con relativa facilidad. ¡Ja, ja! ¿Qué te crees tú eso? Y ahí Daniel Ortega empieza a sacar los dientes y vuelve a ser pues un Daniel Ortega como el que era en los años 70, pero mucho más resabiado. Y que decide que, bueno, que elecciones hay, pero yo detengo un montón de gente que se puede presentar. Y efectivamente, en un momento determinado, una persona que es mayor, cuya salud no es muy buena, que tiene de vicepresidenta a su mujer, que es una bruja, esto no es un insulto, es una descripción, es una señora que es profundamente católica y que se lleva muy bien con los obispos, pero al mismo tiempo es una señora que pertenece y tiene un cargo importante en una internacional de brujas, y aquí Daniel Ortega dice, vale, yo me mantengo. Las últimas elecciones fueron una farsa. Imagino que esto no puede sorprender a nadie. Y entonces, como tampoco es que Joe Biden esté para grandes gestos de fuerza, porque él es muy consciente de hasta qué punto la hegemonía de Estados Unidos está muy erosionada. Y ahora la cuestión es ver cómo hacemos aquí el control de pérdidas y vemos lo que se puede aguantar y hasta dónde podemos llegar, que la cosa ha quedado muy mal después de estos 30 años que hemos desaprovechado desde la caída de la Unión Soviética. Lo podíamos haber hecho bien, pero lo hemos hecho muy mal y al final el costo es terrible y 30 años después pues la situación no está mejor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Para Estados Unidos está sensiblemente peor. En medio de esa situación, pues Joe Biden le castiga con varias cosas a Daniel Ortega, ¿no? Pues no van a poder ustedes venirse a bañarse a Miami, no van a poder hacer compras en Nueva York. En fin, este tipo de castigos que ponen, que las carcajadas deben de oírse seguramente hasta la frontera. Pero claro, Daniel Ortega, que ya está en una edad que él sabe que le quedan dos noticiarios y que por supuesto ha decidido que no se retira del poder. A él no le van a dar los últimos días de su vida intentando procesarle, nada, se muere con las botas puestas, pues decide responder a Biden. Y entonces un paisito pequeño de Centroamérica, como es Nicaragua, pequeño, pero con un historial de mucha resistencia a los Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos ha tenido que desembarcar varias veces en Nicaragua y son correosillos los nicas, ¿eh? No es para despreciarlos, no son un enemigo pequeño. Bueno, pues en respuesta Daniel Ortega dice, ah sí, ¿con qué has decidido que no vamos a poder ir de compras a Nueva York? Bueno, pues no vamos de compras, no nos importa, pero vamos a permitir que los cubanos entren en Nicaragua sin visa. Y uno que no conozca la zona dirá, bueno, pues que entren. No, que entren no, infelices. Hasta hace apenas unas horas, los cubanos entraban en Nicaragua pagando un visa. Y entraban muchos. Y la mayoría no regresaban a Cuba. Es decir, desde Nicaragua emprendían el camino hacia el norte intentando llegar a los Estados Unidos. Algunos se quedaban por ahí en alguno de los países intermedios, pero la idea era llegar a los Estados Unidos. Esto era cuando había que pagar el visado, y pagar el visado, que era un visado que, en fin, el pago andaba en torno a los $1,000, $1,000+, no era ninguna tontería para un cubano, no digamos ya para una familia completa, pero de alguna manera, hombre, eso ponía cierta barrera. Ahora vas a poder entrar en Nicaragua sin visado. Esto significa, aunque a ustedes les parezca inverosímil, esto significa que van a entrar decenas de miles de cubanos en Nicaragua. ¿Se van a quedar en Nicaragua? No, señor. Hombre, no descartamos que alguno a lo mejor decida quedarse en Nicaragua, vea el ambiente y diga, bueno, esto no está bien, pero mejor que Cuba está, me quedo aquí, no me complico la vida. Esos decenas de miles van a ir hacia el norte para llegar a la tierra prometida de los Estados Unidos de América. Y ya le hemos creado otro problema adicional a Joe Biden, que tiene pero un disloque en la frontera sur verdaderamente impresionante. De modo que estos dictadores pequeños, que claro, sobre todo el daño se lo hacen a su propio pueblo, no nos vamos a engañar, a la hora de tocar las narices a los Estados Unidos y a quien no es Estados Unidos, tienen recursos. Y uno de los recursos es la inmigración ilegal. Y más vale que se tenga en cuenta. Porque de pronto tú intentas dar un golpe de Estado en Bielorrusia y no sale bien. Porque claro, ya las revoluciones de colores ya sabemos cómo funcionan y entonces te la desactiva. Y entonces el otro dice, ¿cómo me vengo? Anda, os mando inmigrantes ilegales. Entonces los polacos se enfadan mucho, aprovechan la historia, porque lo que están haciendo está muy mal desde hace años, y entonces intentan aprovechar la historia. Hay tontos que encima se creen que son el bastión de Occidente y del cristianismo contra no sé qué. No. Aquí hay una jugada que es bastante más sórdida y más fácil de entender si no te pierdes por ahí por las alturas. Tú me golpeas, yo te voy a devolver el golpe. Y el hecho de que seas Estados Unidos no te libra del golpe, porque ya hemos visto en Afganistán que incluso un montón de desarrapados, si se empeñan, han tenido que aguantar 20 años, pero si se empeñan, te echan. Y te echan de una manera absolutamente vergonzosa. Luego el senador Marco Rubio, que en fin, nadie le prometía mucha carrera política, pero la verdad es que ha ido aguantando y que representa a la Florida, pues ha empezado a decir que lo que está haciendo Daniel Ortega es hostil, que aquí está ayudando a la dictadura cubana, en fin, él recogiendo su electorado, que son cubanos fundamentalmente. Pero aquí la realidad es una realidad más sencilla y al mismo tiempo más profunda. Y es que olemos a sangre. Y la sangre sale del coloso americano. Claro, si el coloso americano además no tiene un control de fronteras, ¿para qué queremos más? Os vamos a golpear ahí continuamente.
El gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha anunciado que va a conceder el libre visado para los cubanos. Las autoridades nicaragüenses argumentan que buscan, les leemos, el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria. Una medida que se ha leído en los Estados Unidos como una estrategia para presionar a Joe Biden por las sanciones impuestas en contra de Ortega. De hecho, el senador republicano Marco Rubio ha calificado como un acto hostil el hecho de que el régimen Ortega-Murillo esté ayudando a la dictadura cubana al eliminar los requisitos de visa para instigar la migración masiva hacia nuestra frontera sur. Esto decía Marcos Rubio. Porque hay que recordar que la política de Ortega hacia Cuba ha sido muy diferente que esto que está haciendo ahora. En el año 2015, Nicaragua cerró la frontera a inmigrantes cubanos que buscaban entrar desde Costa Rica hacia los Estados Unidos. La primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo en aquella ocasión denunció que se trataba de una violación al territorio nacional. Incluso el régimen lanzó las fuerzas militares contra los inmigrantes cubanos.
Nos vamos a internacional y ya que estábamos hablando de inmigraciones ilegales, fíjense ustedes la trascendencia del fenómeno, ¿eh? Hemos hecho referencia a ello en España, en la sección de España, hemos tenido que volver a repetirlo al llegar a Hispanoamérica por las medidas que toma Daniel Ortega, les hemos recordado lo que pasó en la frontera de Bielorrusia y Polonia y en estos momentos tenemos que seguir en ello cuando hablamos de internacional porque Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. Gran Bretaña llevó a cabo el Brexit. A muchas personas les pareció o nos pareció que el Brexit era totalmente razonable, el marcharse de la Unión Europea. Una de las razones eran la inmigración masiva e ilegal. Bueno, pues este año se han batido todos los récords ilegales que llegan desde Francia al Reino Unido. De modo que, en fin, saquen ustedes conclusiones, pero desde luego los que se fueron del Brexit pensando en que Gran Bretaña no iba a tener sujeta su política militar a la Unión Europea, seguramente acertaron. Los que votaron a favor del Brexit porque eso abría a Gran Bretaña posibilidades de comercio más allá de lo que son las normas de la Unión Europea, seguramente acertaron también. Pero los que pensaban que Gran Bretaña iba a poder controlar las oleadas de inmigración ilegal se equivocaron. Porque al final eso es algo que deriva de planes de la agenda globalista. Y por supuesto, los grandes defensores de esa agenda globalista, y da lo mismo que se llame Soros, que se llame el Papa Francisco, están por la labor de que se siga produciendo esa llegada masiva de gente de otra, no ya de otra lengua, de otra cultura, de otra cosmovisión, que acabe arrasando Occidente. Es más, esto al final seguramente va a permitir poner a adobar los regímenes democráticos para que dejen de ser. En algún momento, como señala muy bien ese vídeo del gran reseteo que pueden ustedes encontrar en cesarvidal.com, se supone que 1.000 millones de inmigrantes se tienen que mover de aquí al año 2030, esperemos que ni de lejos se mueva eso, porque no hay en absoluto país que pueda soportar movimientos migratorios de ese tipo, y como se pregunta con una cierta hipocresía el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos en ese vídeo, pues seguramente no sabemos si van a resistir los sistemas democráticos ante esta situación. ¿Es un reto? ¿Es un desafío? No. Es una acción criminal puesta en funcionamiento por la agenda globalista. Y en esa acción criminal colabora un personaje como Soros, colabora un personaje como el Papa Francisco y colaboran muchos otros, que incluso además construyen todo un discurso ideológico para justificar lo injustificable. Ahora, es algo absolutamente tremendo. La Gran Bretaña, que iba a obtener, entre otros beneficios, este beneficio, desde luego, no lo está obteniendo.
Este año se han batido todos los récords de ilegales que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia con intención de llegar al Reino Unido. En lo que va de año, más de 23.000 personas. Ayer murieron 30 que intentaban alcanzar territorio británico en pequeñas embarcaciones. La mayoría de estas personas eran kurdos, iraquíes e iraníes. Entre ellos había dos niños, una niña y una mujer embarazada. Esto ha desatado los ataques del Reino Unido contra Francia. La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha dicho que depende de Francia el detener a los refugiados y ha vuelto a ofrecer a este país enviar más policías para ayudar a controlar esta peligrosa ruta para la inmigración. Decía esta ministra textualmente: esto es para que las personas vulnerables no arriesguen sus vidas al meterse en botes no aptos para navegar. Ambos gobiernos coinciden en acabar con el tráfico de personas. Mientras que desde las asociaciones como Amnistía Internacional dicen cosas como estas, les leemos. El Reino Unido debe convertir en una prioridad compartir la responsabilidad con otros países para recibir a las personas en su sistema de asilo. Deben hacerlo proporcionando rutas seguras y legales y alentando a otros a hacer lo mismo. También han definido de draconiana la ley de nacionalidad y fronteras que el Reino Unido quiere sacar adelante. Ley que, entre otras cosas, trata de impedir la entrada ilegal de personas en el Reino Unido, que impone mayores castigos para los irregulares y también mayores castigos para los traficantes de seres humanos. Y una ley que a su vez contempla expulsar del territorio británico a aquellos que no tengan derecho a estar en él. Pero, ¿qué ha pasado hoy? El gobierno de Francia ha anunciado la anulación del encuentro previsto entre el ministro del Interior francés Gerard Darmanin y su homóloga británica Priti Patel tras las declaraciones del primer ministro del Reino Unido Boris Johnson. Johnson hizo una publicación en Twitter en la que proponía al presidente de Francia, Emmanuel Macron, patrullas marítimas conjuntas para evitar que las embarcaciones salgan de las costas francesas, o también le proponía un acuerdo que permita devolver a todos los inmigrantes ilegales que crucen el canal y lleguen a costas británicas. Pues esto, que es de bastante sentido común, no le ha gustado nada a Macron, un globalista, ya lo saben. Por ello, ha declarado desde el gobierno francés que Priti Patel ya no está invitada este domingo a la reunión interministerial que se celebra en Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y la Comisión Europea para hablar de este asunto de la inmigración ilegal.
Bueno, y ahora agárrense a otra noticia con la que vamos a acabar el boletín informativo, que esta ya es maravillosa. Científicos británicos han detectado que el coronavirus tiene una variante que no sirve ninguna vacuna. Anda, Morena, anda lo que han tardado en llegar a esta conclusión. ¿Servían para algo las vacunas? Hombre, es discutible. Es discutible porque tú te vacunabas con el protocolo completo, si tenías suerte no te morías ni enfermabas, pero eso no te garantizaba ni mucho menos que no te pudieras volver a contagiar. Es más, muchísima gente se ha vuelto a contagiar. En algunos países, la mayoría de los contagiados están en esa situación. ¿Evitaba al menos que pudieras contagiar a otro tener el protocolo completo de la vacuna? Pues no, no. Puedes contagiar a otros, ¿eh? Luego tienes que ver cómo le echas la culpa a los que han decidido que no se vacunan o que no siguen con el protocolo, que se han puesto las dos primeras dosis y han dicho la tercera se la va a poner su paellera madre, pero no seré yo quien se la ponga. O sea, esta es la historia que hay. Bueno, pues ahora, por si no fuera suficiente, de los creadores de con dos dosis basta. creadores también de cuando lleguemos al 60 estamos todos a salvo, pues ahora viene, no hay manera. Este virus muta, es un virus muy canalla y muta y no, la vacuna no sirve. Mira, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Claro, después de escuchar el editorial de hoy, es para preguntarse, ¿pero alguna vez de verdad creyeron que la vacuna iba a servir? Porque es que esas empresas de la Big Pharma firmaron unos contratos que la sensación que te da es que no parece ser que se creyeran que la vacuna iba a servir. Y efectivamente la vacuna no sirve. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con todas las vacunas que hay almacenadas? Es decir, esos millones de dosis, por ejemplo, que hay en Australia que no saben cómo darles salida y que están procediendo ya a medidas bochornosas que están provocando reacciones ciudadanas cada vez mayores, ¿qué van a hacer con esas dosis? Porque en África no se quiere vacunar ni Blas. Serán negros, pero no son idiotas. Y no se quieren vacunar. En el Japón, por ejemplo, como empezaron a tratar a la gente con ivermectina y se curan, han dicho que no vacunan absolutamente a nadie. Y a los del Japón les importa un bledo lo que diga el Papa Francisco, Soros, la Organización de Naciones Unidas, etcétera. Intentan salir adelante como puedan y no les debe de ir muy mal, porque en estos momentos son la tercera cuarta potencia económica mundial. O sea que no se puede decir que sea gente que les vaya tan mal. Y esos, desde luego, no se van a vacunar. Y más después de ver que con ivermectina la gente se cura y se cura sin problemas y no se muere y no le da pericarditis y no muere de repentinitis ni cosa parecida. Pero desde luego esta noticia es verdaderamente inquietante. Yo no espero que esta noticia la den mucho en España ni en países de Hispanoamérica. Y más teniendo en cuenta que te meten la publicidad de la Big Pharma incluso en medio de un partido de fútbol. Y entonces no veo yo a los periodistas de pronto contando esto, pero es importante. Es enormemente importante, sobre todo si tenía usted pensado vacunarse, porque que sepa que hay por ahí una nueva variante, más canalla que las anteriores, y con esa nueva variante, pues las vacunas que habían venido circulando, como si se rasca la nariz. En fin, cada cual que haga lo que quiera. Nosotros, a diferencia de otros, a la gente no le vamos a decir ni que se vacune, ni que no se vacune, no vamos a llamar cucarachas ni ratas a los que no piensan como nosotros, no vamos hacer un llamamiento a exterminarlos, no vamos a pretender que así se preserva la salud de la gente, no. Si al final los hechos, si efectivamente dejan que la gente los conozca, la gente inmediatamente toma posición. El problema es que se la está mintiendo de manera masiva. Y son los grandes medios, y son los grandes medios que tienen publicidad de la Big Pharma. Esta es la tristísima pero innegable realidad.
Científicos británicos han detectado una nueva variante del COVID que lleva un número, dicen, extremadamente alto de mutaciones y que puede impulsar más oleadas de enfermedad porque evade a las defensas del cuerpo. Las defensas no tienen nada que hacer ante esta nueva variante. En total se han confirmado 10 casos en 3 países mediante secuenciación genómica. La variante B.1.1529 tiene 32 mutaciones en la proteína de pico, la proteína Spike, la parte del virus que utilizan la mayoría de las vacunas para preparar el sistema inmunológico contra el COVID, o esto es lo que dicen. Las mutaciones en esta proteína de pico pueden afectar a la capacidad del virus para infectar células y propagarse en el organismo, pero también dificultan que las células inmunes ataquen al patógeno. Esta variante más peligrosa y agresiva se detectó por primera vez en África, en Botsuana, donde ahora se han secuenciado 3 casos. Se han confirmado otros 6 en Sudáfrica y 1 en Hong Kong, de un viajero que regresaba de Sudáfrica. Por ello, algunos países de la Unión Europea, como Francia o España, han suspendido los vuelos con el África Austral con la intención de evitar que el virus llegue a Europa. Por ello, algunos países de la Unión Europea, como Francia o España, han suspendido los vuelos con el África Austral con la intención de evitar que el virus llegue a Europa.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, que hay que reconocer que ha venido cargadito, ¿eh? Para ser el último día de la semana viernes, el boletín ha venido, pero cargado, cargado, cargado. Pero no se nos vayan, no se nos vayan. María Jesús, que lo pases muy bien y tengas muy buen fin de semana.
Muy buenas noches, César. Muy buen fin de semana para todos.
Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que en un ratito, ahora inmediatamente, regresamos con don Lorenzo Ramírez y con ese adelanto que él les hace en el Despegamos de lo que va a ser el gran reseteo. Y luego tenemos la gran entrevista de los viernes. La de este viernes es una entrevista que no se pueden perder. Les afecta a ustedes y a su bolsillo de una manera absolutamente impresionante. Y por cierto, es una entrevista que no van ustedes a escuchar en otros medios de comunicación, porque no tienen ni la decencia, ni la honradez, ni la valentía como para llevar a cabo esa entrevista. Entre otras cosas, porque revela cosas de enorme gravedad que de manera sistemática se ocultan a los ciudadanos porque les afecta de lleno. No les digo más, pero no se la pierdan. Regresamos enseguida.